Ser podcast.
La escritora Sara Torres, a la que hemos leído en La Hora Extra con Lo que hay y La seducción, sus dos novelas, ahora publica en Reservoir Books un ensayo, El pensamiento erótico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Bienvenida, es un placer tenerte y leerte en este nuevo registro, que es intenso, pero que de alguna manera continúa con cosas que habíamos intuido de tus novelas, que es ahondar en la seducción, en el deseo, en lo erótico, en el cuerpo femenino y en cómo romper con las cadenas que nos han ido impuesto. No sé cómo has llegado al ensayo, cuéntanos un poco el proceso.
Pues en paralelo con esa escritura creativa que llevaba trabajando todo este tiempo, yo tenía una parte como de trabajo en la academia, de investigación, que mantenía no al margen porque estaba informando los textos literarios. De hecho, había veces que algunas reviews de los libros decían, ¿pero esto qué es? Esto no es una novela, ¿no? ¿Es esto un ensayo? Es no sé qué es.
Entonces, el binarismo también en la literatura.
Es como una maqueta, ¿no?, que vamos aplicando a todo. Pero bueno, había un trabajo de investigación muy importante que no quería traducir solamente en un lenguaje académico porque perdía el matiz de lo poético. Entonces he intentado hacer una combinación entre la teoría y la poiesis, la creación poética.
Y hay un montón de términos que tú actualizas o que tú explicas para analizar lo que ha sido ese pensamiento erótico a lo largo de la historia. Vamos a ir hablando, por ejemplo, hablas del binarismo heterosexual, que es una piedra angular de todo el libro. Explícanos cómo lo defines tú y por qué consideras que es relevante que aprendamos a pensar fuera de él.
El pensamiento erótico es una propuesta no de una ideología alternativa a lo que sería la educación heterosexual, sino una propuesta de práctica de olvido de esas normas estructurales que determinan tanto lo que es pensable y lo que podemos llegar a sentir también, ¿no? Entonces, en el libro trabajo un poco un concepto que es la fantasía heterosexual, que es esa idea que hemos interiorizado de manera inconsciente, porque de niñas no elegimos las imágenes que vemos ni los discursos que escuchamos, y es una fantasía que nos cuenta que la pasión solo se tiene acceso a ella a través de una especie de combate entre opuestos, y que la construcción de la vida adulta tiene que ver con intentar llegar a un punto de conciliación con tu opuesto y, bueno, tener en el mejor de los casos un proyecto amoroso y de familia, ¿no? Entonces yo intento como mostrar esa estructura de la fantasía heterosexual para que la lectora pueda simplemente ver hasta qué punto su pensamiento y su experiencia está determinada.
De hecho, hay un momento en el libro en que tú dices que no podemos saber cómo hubiéramos sido si hubiéramos sido educadas de otra manera, ¿no? En esa fantasía, sin esa fantasía heterosexual, ¿cómo seríamos? ¿Cuál sería nuestro deseo entonces, ¿no? Es como casi un Tarantino de hacer un cambio de historia, podríamos hacer.
Claro, es como que el aprendizaje de la heterosexualidad está en lugares inesperados. Ya lo estábamos aprendiendo en lugares donde no pensábamos que estábamos aprendiendo justamente eso, ¿no? No es algo que llega en la adolescencia cuando de pronto hay que ensayar, ¿no?, a que nos guste alguien y ya sabemos entre quiénes tenemos que elegir, sino que ya desde la infancia y antes de nuestra memoria concreta hay un montón de principios sobre cómo funciona la vida en este orden de interpretación heterosexual.
Y de hecho tú juegas mucho con la cosa biológica y lo cultural, lo innato, lo construido, y en eso empiezas el libro contando un documental de naturaleza, de los que todas las siestas que hemos vivido hemos visto, era el tour o esos documentales, y cuentas precisamente eso, cómo ya ese pensamiento heterosexual está ahí, ese pensamiento del deseo de la hembra, en este caso de la mujer, subordinado al del hombre, y cómo eso, al asociarlo a la naturaleza, pues claro, se da por hecho que es así.
Claro, cuando en esos tiempos en los que estábamos en el sofá viendo la tele, que yo de que no tengo tele mucho tiempo, ahora solo estoy con la pantalla del móvil, ¿no? Pero en esos tiempos recibíamos mucha información a través de relatos que nos contaban el mundo en narrativas largas, ¿no? Ahora vemos reels que son como narrativas express, pero antes estabas tus buenas horas recibiendo discurso y recibiendo narrativa. Y yo de pequeña veía muchísimos documentales porque pensaba además que entendiéndolo natural iba a entender como el misterio de todo. Y cuando volví a esos documentales de los 90 que veía de pequeña con curiosidad por saber a ver qué era lo que yo veía, descubrí que la voz en off de esos documentales era la cosa más culturalmente determinada que te puedas imaginar. Y aluciné porque me di cuenta que había asimilado la idea de lo natural a través de épicas patriarcales completamente reduccionistas.
Es muy fuerte eso. E incluso citas, es que me ha gustado mucho ese relato, en el que citas que cuando hay dos machos casi como apareándose, la locución de ese documental dice, bueno, pero esto no es lo normal, ¿no? Que hasta claro. El propio documental, hasta esa propia voz rompe con cualquier cosa que no sea la heterosexualidad.
Pero el pensamiento heterosexual, tal y como se ha constituido en la historia, patriarcal, es un pensamiento que consigue explicar cualquier cosa que pase a su favor, ¿no? Entonces, cuando ve una irregularidad a la coherencia de su principio de relato, lo que hace es que rápidamente o lo borra o encuentra una excusa. Ahora el pensamiento heterosexual ha variado un poco, por lo menos en nuestro punto de referencia geográfico, con respecto a ese de los 90, pero también busca estrategias para pervivir. El pensamiento heterosexual lo que hace es cuidar la fantasía heterosexual para que no deje de ser un principio de interpretación de la vida.
Y ese pensamiento heterosexual acaba influyendo también en una relación de dos lesbianas, en una relación de dos homosexuales.
Por supuesto, yo creo que una cosa importantísima es darnos cuenta que la educación en la fantasía heterosexual es compartida de todos los cuerpos. Luego los cuerpos nos vamos situando con respecto a ese esquema narrativo a lo largo de la vida. Nos situamos en tensión, nos situamos en conflicto o en adherencia completa. Pero bueno, es interesante poder identificarlo en nuestro modo de pensar y ver el mundo para por lo menos poder jugar con él, aunque sea.
Y tú hablas de la lesbiana, ahora no encuentro el término, ¿la lesbiana revolucionaria o que revoluciona todo lo demás, ¿no?
Hablo de la lesbiana como casi incluso un personaje dentro de... Porque hay un ensayo, pero también hay relatos, ¿no? Entonces la lesbiana es un sujeto narrativo, es un sujeto que cuenta el mundo, ¿no? Y cuenta el mundo en un lugar que es excéntrico con respecto a la norma. No es que esté fuera de la norma, sino que se ha tenido que distanciar, porque también obviamente la han expulsado del centro en muchos sentidos, y al distanciarse ha podido tener acceso a experiencias sensibles y relatos distintos que necesitamos todas para una cultura compartida que dé opciones.
Y ahora que hablas de esos relatos y de esa expulsión del centro y de la creación de relatos desde los márgenes para conquistar ese centro, claro, empezábamos por los documentales, pero la cultura ha hecho muchísimo por todo eso. O sea, pienso en cualquier comedia romántica, pensamos en el cine, pensamos en la literatura hegemónica que hemos leído, o en Disney. No sé quién ha hecho más daño al pensamiento, a la ruptura del pensamiento heterosexual.
Pues yo creo que todos son instituciones colaboradoras para que ese pensamiento heterosexual sea la base cultural compartida. Pero lo más interesante del pensamiento heterosexual es que todas somos colaboradoras inconscientes. Estamos constantemente transmitiendo esa base cultural sin ser conscientes de que lo hacemos. Incluso esas instituciones en muchos casos lo transmiten de forma inconsciente también. Por eso tiene esa potencia de perseverar incluso en los espacios más queer y radicales. Luego te das cuenta, en plan, ¿pero qué hay en el fondo de todo esto? Esta estructura no es demasiado familiar. Muchas veces pervive en los lugares donde se lo niega, ¿no? Por eso es tan interesante como no sentirnos tampoco heroínas ajenas al pensamiento heterosexual, sino entender que estamos trabajando también desde él.
Eso es una cosa que decía Laura Mulvey, que tú la citas en un momento, y claro, ella decía que esa male gaze también la tenían las directoras que hacían cine, ¿no? Y salirse de esa male gaze, de esas estructuras visuales en las que hemos sido educadas y que luego estamos reproduciendo, es muy complicado. Yo creo que pocas directoras lo han conseguido, Celine Sciamma, por supuesto, pero es verdad que eso cuesta. ¿Cómo se sale de esas estructuras o qué propones? Tú propones la dulzura como una manera para salir de ahí.
Claro. Yo quizás pienso en la fuga como un proceso en continuo, más que en la salida como en un objetivo productivo, para que no nos evaluemos entre nosotras a ver quién
tú
está
has salido
más fuera,
tú no.
Exacto, o quién ha salido mejor, ¿no? Sino que entendamos que hay personas que deseamos estar en una práctica del olvido de esa norma cultural. Y cuando lo olvidamos, en esos momentos donde el olvido de la norma es más evidente, hay un acceso a una dulzura que es un premio de vitalidad. Es decir, lo que se obtiene del olvido de la norma es la posibilidad de una atención erótica en el presente. Y ese es el premio más grande, no un reconocimiento con una medalla a la disidencia.
Tú te
¿no?
saliste de aquí. Claro. Y esa dulzura, en realidad, hay una cosa muy bonita, porque esa dulzura que ahora mismo en el mundo no es algo que esté o que se le espere, pero tú propones eso como quizá lo más revolucionario que se pueda proponer en estos momentos, ¿no?
No renunciar a la dulzura en contextos de violencia absoluta y de normalización de todo tipo de violencias, desde luego es una decisión política, ¿no? No renunciar a una vida más dulce, no entrar en determinados procesos de productividad, de aspiración y de identificación con el poder. Identificarnos con la dulzura y no con el poder, para mí es una posición política urgente, pero muy complicada.
Y una dulzura alejada de lo cute, que esto me ha parecido también muy, muy interesante, cómo lo cute al final también es algo que el propio sistema impone, ¿no?
Claro, hay personas que pueden decir, oh, la dulzura, eso es una tontería menor, no es un compromiso político. Pero todo lo contrario, la dulzura, nos dice Andu Fugmantel, la psicoanalista y filósofa, es una inteligencia que se ocupa de cuidar la vida. Por lo tanto, es una insurgencia frente a las violencias que atentan contra la vida. No está del lado de la ideología, sino que está del lado de la atención a lo que es necesario en cada momento para que la vida esté protegida.
Y este es un ensayo en el que dialogas con muchas mujeres que han pensado, que han escrito, que han intentado salir de esa heterosexualidad obligatoria impuesta. Monique Whiting, Audre Lorde, Teresa de Lauretis, Laura Mulvey, que decíamos. ¿Cómo ha sido la relación con ellas? ¿Cómo ha sido la relación con ellas?
Claro, ha sido una relación a lo largo de la vida y han sido facilitadoras de imaginaciones posibles, ¿no? Necesitamos las conversaciones con las otras. Yo no creo en la genialidad, ni creo en nada parecido a un genio que yo pueda tener, sino creo en conversaciones honestas con muchas autoras que vienen con nombre propio, pero con muchas personas del día a día también, que nos lleva a dirigirnos hacia sensibilidades distintas y a creer en una justicia más clara.
Luego hay una cosa importante también, hablas de la fantasía, de lo erótico, del fetiche, de la identificación de género. Te preguntaba antes si la dulzura es un posicionamiento político y tú ahondas también en que lo erótico puede tener una parte política, de hecho la tiene una parte política, porque no hemos querido explorar esa parte política de lo erótico.
Claro, el problema con palabras como dulzura o erotismo es que vienen cargadas de connotaciones. Entonces yo digo dulzura y pienso en una cosa y tú piensas en otra completamente distinta, ¿no? Entonces el libro tiene un acuerdo sobre el sentido de estos dos términos. En este libro la idea de lo erótico bebe de Audre Lorde y lo erótico sería esa resistencia que hacemos a la capitalización de la vida, a que nuestra vida, nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad sirva a intereses ajenos, externos, especulativos, ¿no? Por eso el erotismo es radicalmente político, porque recupera la potencia corporal, la potencia vital y nos permite pensar juntas dónde hay que ponerla.
Eso es maravilloso. Y dices, los cuerpos amantes desean derrocar el sistema heterosexual, racializante y patriarcal. ¿Cómo lo hacemos, Sara?
Con cariño y con esfuerzo, ¿no? Pero sobre todo con atención. Yo creo que hay una especulación sobre nuestro potencial de atención y es un recurso que tenemos socialmente que recuperar y que poner en común. Y poner en común de formas dulces.
Hay una cosa muy, muy bonita que han dicho del libro, que es que talla los pensamientos y las imágenes y que casi es un libro que se escucha. ¿Cómo consigues que tu escritura tenga el pozo intelectual que tiene y a la vez esa manera de llegar, ¿no? Y de sonar casi... Es muy erótico el libro también.
Claro, yo vengo de la poesía, ¿no? Entonces, para mí el lenguaje, su raíz es poética y tiene que ver con la oralidad también. Las conversaciones me parecen muy importantes. Y ahora, como las conversaciones suelen quedar registradas en todos los sentidos, tenemos mucho miedo a arriesgarnos en lo oral. Tenemos mucho miedo a la honestidad porque tenemos miedo a que nuestras palabras sean retorcidas y luego sean atacadas. Tenemos miedo a confundirnos, miedo a decir mal. Y yo creo que es muy importante recuperar también esa piedra poética del lenguaje para que entendamos que hay que experimentar con lo que decimos y con responsabilidad y con cariño, pero sin perder la posibilidad de experimentar.
Pues Sara Torres, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a ti.